Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como cada semana en su programa Bienvenidos a América. No se lo pueden perder, tenemos dos decisiones muy importantes que pueden afectar la vida literalmente de cientos de miles de nosotros. Estamos hablando de una decisión sobre DACA y otra decisión nueva, reciente, fresca sobre la carga pública, por cierto, muy positiva. Y ya estamos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana con las líneas abiertas a su plena disposición en el 1-800-248-3232. Anótelo, por favor, nunca se sabe cuándo se puede necesitar. 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. 2 de la tarde del Este, 11 del Pacífico, porque algunas de nuestras emisoras afiliadas nos hacen el honor de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Así que para las llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, por favor, todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, también nos las pueden hacer llegar por Facebook Live en Bienvenidos a América o en nuestro sitio hermano de la Red Hispana. Y como siempre, les recomendamos muchísimo que descarguen la aplicación de la Red Hispana. Está fresquecita, nueva, nueva modalidad, nueva interfaz, la recomendamos. Tenemos todos nuestros shows allí, el show del doctor Eduardo López Navarro en privado, buenísimo, la doctora Isabel Gómez Basols y mucho, mucho más información sobre noticias, de espectáculos, deportes, educación, salud, la compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y bueno, sin más preámbulos, ya tenemos aquí en los estudios de la Red Hispana, desde San Antonio, Texas, al abogado Rafael Borrás. Como siempre, Rafael, gracias por estar con nosotros.
Así es, José. Saludos para ti. Buenas tardes a todas las personas que comparten con nosotros en las distintas plataformas. Buenos días a los que nos estarán escuchando en la madrugada, José, ya que nos envían saludos de muchas partes. Y quería anotarlos por aquí porque desde Alabama, José, desde Yuma, Arizona, desde Laredo y desde Los Ángeles te envían saludos. Así es que han sido personas que nos han estado llamando, que nos escuchan fielmente todas las semanas y estamos muy agradecidos y nos sentimos honrados de que comparten con nosotros en este programa.
Esa es la mejor recompensa que podemos tener aquí en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Rafael, tú lo sabes, porque la misión de nosotros es conectar, enriquecer, inspirar, empoderar, como se dice ahora, la vida de nuestra comunidad, mejorarnos todos los días. Así que muchas, muchas gracias a todos los amigos y a las amigas que nos siguen. Antes de empezar con los temas tan importantes, les recordamos que ya estamos con nuestra campaña de Votamos. Este año es crítico. Pueden ser las elecciones de mayor consecuencia para la vida de todos nosotros. Y por lo tanto es importante que si son mayores de 18 años, ciudadanos de los Estados Unidos, se registren para votar. Y si ya están registrados, verifiquen su registro sencillamente enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. Es parte de la campaña de este año de la Red Hispana. Y les doy una primicia. Aquí les puedo dar unos detallitos que ya pronto está por salir nuestro programa de debate mano a mano. Luego les voy a ir dando los detallitos, pero va a salir en la semana del 17 de agosto. No se lo pueden perder realmente. Va a ser un programa que saca chispas. Muy, muy interesante. Así que piensen un poquito y vamos a llegar con este programa muy pronto. Bueno, llegamos a los temas de la semana, Rafael. Dos decisiones claro, sumamente importantes. Número uno, tristemente la administración Trump notificó una decisión sobre DACA que pareciera significar que no le hizo caso a la Suprema Corte de Justicia, es decir, limitó las renovaciones de DACA para aquellas personas que ya están en el programa a un año en lugar de dos años y rechazó nuevas aplicaciones.
Esto es sumamente peligroso, José. Estamos hablando que nosotros vivimos en un país de ley y orden y siempre se nos enseña que la Suprema Corte de los Estados Unidos es el máximo intérprete de las leyes. Viene en el examen de ciudadanía, no sé si van a tener que cambiarlo. Ahora que tenemos a una agencia del gobierno que públicamente y de manera burda y sumamente drástica, está diciendo que va a desacatar las órdenes de la Corte con relación a DACA. Como bien has mencionado, la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo bien claro que hay que retornar al DACA como se originó y como se estaba haciendo, siendo las aplicaciones nuevas, las renovaciones y los permisos para salir del país. Sin embargo, tenemos una agencia que ha dicho de manera clara y contundente de que no las va a aceptar. Esto va a provocar una serie de demandas. Recientemente hubo una demanda, José, en la Corte Federal, en la cual un juez federal dijo que sí, que hay que aceptar esas nuevas decisiones del DACA, pero el gobierno sigue de una manera muy retante, muy extraña, porque no es así que funciona el ordenamiento jurídico aquí en los Estados Unidos.
Una actitud desafiante, sin duda alguna. La Suprema Corte, te pregunto, Rafael, tú que eres abogado, ¿la Suprema Corte tiene algún poder para obligar, exigir o sancionar en caso que uno de sus fallos sea desacatado, ignorado por un gobierno?
Mira, José, el derecho aquí es rogado, ¿verdad? Va a haber que demandar y demostrar que están desacatando las órdenes. Y sí, las cortes federales van a poder tomar acción, van a poder multar las agencias y llevar a cabo interdictos, órdenes inmediatas para que se continúe y que se obedezca a lo que la máxima corte ya ha decidido. Así es que por ese lado nos vemos esperanzados, pero no sabemos hasta qué punto ese desafío, ese reto a la autoridad de la máxima corte de los Estados Unidos continúe de esta administración. Y es bien preocupante porque lacera muchísimo nuestra separación de poderes y el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos.
Lo singular de esta decisión fue que el director interino de la Oficina de Migración, Ken Cuccinelli, dijo que sería interina, temporal, pero no dijo por cuánto tiempo y tampoco dejó en claro si la administración sigue con este plan de buscar nuevamente ante la Corte Suprema eliminar DACA. Así que vamos a estar muy, muy pendientes con este tema que lamentablemente pues podría afectar la situación en este país de casi 700 mil jóvenes. Una gran proporción de ellos son trabajadores esenciales. Así que es muy importante y muy curiosa esta decisión, pero bueno, estaremos muy al pendiente.
O sea, disculpa,
Rafael, un juez determinó que con motivo de la pandemia del COVID-19, la administración Trump no puede tomar en consideración su edicto de la carga pública para efectos de las personas que están buscando ajustar su estatus migratorio en los Estados Unidos.
Así es, José. Esto fue anoche, bajo esa decisión en la Corte de Nueva York, un interdicto estableciendo que hay un bloqueo nacional, a nivel nacional, o sea, le aplica a todos los estados, para que inmigración no pueda estar utilizando el elemento de la carga pública a la hora de adjudicar peticiones por razones de la pandemia, por razones de la pandemia de coronavirus, con un fundamento muy interesante, José, porque estaban diciendo de que esto de la aun cuando inmigración había manifestado de que no iba a utilizar a aquellas personas como factor negativo el hecho de que las personas estén recibiendo ayudas basándose en el coronavirus, recibiendo atención médica, las pruebas del coronavirus, asistencia médica y todo esto, eso no lo iban a utilizar. Como quiera, ha provocado que las personas le tengan miedo a recibir ayuda médica. Por lo tanto, un juez entendió que como un asunto de seguridad y de salud pública era meritorio detener de manera temporera la aplicabilidad de esta norma tan rigurosa, onerosa y problemática para las aplicaciones de residencia aquí en los Estados Unidos.
Ahora, una aclaración que me parece importante porque muchas personas que ya iniciaron el proceso seguramente se lo están preguntando. Esto aplica, Rafael, a las personas que inicien sus trámites de ajuste de estatus, tarjeta de residente permanente, a partir de este momento, es decir, a partir de la decisión del juez, o también aplica a las personas que ya estaban en el trámite de sus casos y que ya habían llenado la aplicación 944 de la carga pública.
O sea, la interpretación de nosotros es que es aplicable para aún aquellas personas que ya sometieron la I-944. No se puede utilizar en contra, estamos en tiempos de pandemia.
Muy bien, muy, muy interesante realmente. Y además, ¿cómo definir médicamente cuándo termina la pandemia?
Muy interesante, muy interesante.
Es un número de casos, es una proporción de casos, de enfermos, etcétera. Esto seguramente va a tener muchos, muchos dolores de cabeza en las cortes para los jueces. Sí. Lo van a tener que definir y seguramente esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, no se pueden perder también que tenemos en un momento más una entrevista muy interesante con Diana Varela de la Administración del Seguro Social. Está a punto de jubilarse, retirarse. No se lo pierda. Regresamos.
Regresamos.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Y hace muchos años yo leí un libro de por qué los hombres les gusta este tipo de mujer decidida, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero yo les puedo decir que son las que mayormente lo consiguen. Ella mantiene su independencia, no está rogando como una pordiosera. Ella no lo persigue. Ella es misteriosa, no se lo dice todo. Ella hace lo que él desee, pero más que nada le hace creer eso. Ella no deja que la vea agitada porque ella siempre está en control. Ella permanece en control de su tiempo, tiene sentido del humor, se valora altamente y se siente apasionada por algo más que él. Es una mujer decidida. Esa es la mujer que el hombre desea.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La atmósfera está compuesta de gases que cubren la Tierra. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El nitrógeno y oxígeno son los gases principales, seguidos por el argón y el dióxido de carbono, entre otros. El desarrollo industrial y la sustitución de la mano de obra por maquinaria aumentó la productividad y el uso de combustibles fósiles. La extracción de petróleo ha incrementado a nivel mundial y de esta manera se arrojan enormes cantidades de contaminantes tóxicos al ambiente. La quema de leña o carbón se considera contaminación directa por sus partículas de azufre. Esta contaminación se presenta de mayor escala a nivel mundial y va de la mano del calentamiento global y del cambio climático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En estos tiempos de pandemia, nos hemos tenido que enfrentar a nuevos retos y situaciones difíciles. Las responsabilidades en el hogar han aumentado con la presencia de nuestros hijos, del tener que asistir con su educación, con las responsabilidades del cuidado de personas mayores, con los miedos e inseguridades y aún así poder encontrar un tiempecito para cuidarnos a nosotros mismos. Esta pandemia, entre otras cosas, nos ha recordado que en la unión está la fuerza. Esposas, esposos, parejas. Es el momento de apoyarnos los unos a los otros, de compartir responsabilidades como lo que son un par, un equipo, una familia. Hagamos que de esta situación tan precaria y tan difícil surja la unión familiar, se fortalezcan los lazos afectivos y aprendamos aún más a valorar la importancia de esa institución llamada familia. Haz la diferencia en tu familia. Da el ejemplo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Las elecciones del 3 de noviembre están a la vuelta de la esquina. ¿Ya te registraste para votar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años, eres elegible para votar en las próximas elecciones. Para hacerlo, tienes que estar registrado para votar en el estado donde resides y debes hacerlo antes de las elecciones. Aunque el plazo de registro vence según el estado donde vives, hay una manera muy fácil de hacerlo desde tu teléfono. Solo tienes que enviar un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al número 52886. Así es, VOTAMOS al 52886. Recuerda, tu voto es tu voz.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Sí, amigas, estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Vamos a empezar ya con sus llamadas. También estamos en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Por favor, les pedimos a las personas que nos escriban, que nos estén siguiendo por las redes sociales, que nos pongan, por favor, de dónde nos están llamando y con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cómo ingresaron, para una respuesta puntual del abogado Rafael Borrás. Y empezamos, Rafael, si te parece, con una llamada de nuestra amiga Dolores, que nos llama desde el estado de California.
Adelante. Claro que sí, saludos.
Sí, así gracias es. Por responder mi llamada. Solamente, por favor, una pregunta al abogado. Yo soy ciudadana de este país y me gustaría saber si yo puedo emigrar a un sobrino mayor de edad.
¿Hello? Sí, saludos, Dolores. Usted no podría peticionar a su sobrino, a menos que exista otro tipo de relación familiar, que usted lo haya en algún momento haya vivido con ustedes, que exista la posibilidad de adoptarlo, pero podríamos evaluar ciertas situaciones. Así es que, por favor, si gustas, comunícate con nosotros y evaluamos tu caso, pero directamente no puedes presentar una petición a favor de tu sobrino.
Muchas gracias por su respuesta y felicitaciones al señor Zamorano por su programa.
Muchas gracias, Dolores. Es un honor sus comentarios. La verdad que nos encanta que nos sigan aquí en Bienvenidos a América. Siempre tratamos de traerles información muy útil, muy relevante, muy oportuna. Y tenemos varios comentarios aquí. Saludos, Rafael, te están mandando unas estrellitas. Por ejemplo, nuestra amiga Hilda Trujillo. Gracias, Hilda. Está siguiéndonos Sandra Fausto, Mónica Núñez. Paloma Dionisio desde Nebraska, gracias por ponernos de dónde nos llaman. Y tenemos una pregunta aquí, varias preguntas, Rafael. Vamos a seguir con las preguntas en redes sociales, si te parece. Nuestra amiga Valeria dice lo siguiente: ¿cuál es la nueva ley de asilo que aplica el 25 de agosto del 2020? Y segunda pregunta, ¿puede atender un caso de una amiga en Los Ángeles?
Bueno, sobre la pregunta de Los Ángeles, sí, tenemos muchos casos allá en California, José, incluso personas que nos llaman a través de este programa. Tenemos mucha gente que nos escucha en Los Ángeles, así es que sí, podemos atender su caso. Viajamos mucho a Los Ángeles para hacer esto. Sobre la nueva ley de asilo a la que ya se refiere, José, y es lo más que le está llamando la atención a las personas, es que antes, José, las personas podían pedir un permiso de trabajo luego de que su aplicación tardara más de 150 días en adjudicarse. Ahora las personas que han aplicado para asilo oportunamente, ¿verdad? Y eso tiene unas implicaciones también, van a tener que esperar 365 días, o sea, un año para poder ser elegibles para un permiso de trabajo. Y eso es grande. Hay muchas personas que están aquí, están pidiendo asilo, están esperando, tienen que trabajar. Entonces, la administración ha complicado todo esto diciéndoles que no, que tienen o que trabajar de manera ilegal o que tienen que buscar alguna agencia, algún shelter para poder alimentarse y obtener albergue y todo esto. O sea, bien complicado.
Muy, muy complicado. Bueno, pues gracias por la respuesta, Rafael. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Patricia, que nos manda saludos. Gracias, Patricia, que no se pierda el programa. Hombre, por favor, pónganos like ahí. Le agradecemos mucho, Pati, por sus comentarios. Nos tiene dos preguntas para ti, Rafael. ¿Es cierto que se puede pedir residencia en la Corte de Inmigración?
Mira, sí, José, la contestación es que sí, el ajuste de estatus. Si una persona está en proceso de deportación, si está en removal proceedings, está en la Corte de Inmigración, una de las defensas que se puede presentar en la Corte de Inmigración es el ajuste de estatus en la Corte. Los abogados a veces le pedimos a los jueces que nos permitan hacerlo en USCIS. Le decimos, juez, ciérrame el caso temporariamente en la Corte y permíteme presentar mis aplicaciones en USCIS. Pero el juez dice, no, yo las quiero adjudicar yo mismo. Y es como si fuera esa entrevista de residencia que se da en USCIS, es una audiencia. En un juicio, la persona se siente y declara en un juicio sobre los mismos aspectos, las mismas solicitudes, las mismas aplicaciones que se hacen para una residencia, y un juez puede adjudicar ese ajuste de estatus en la Corte de Inmigración, José.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. También nos pregunta Patricia si puedes tomar el caso en Miami. Ya respondiste que sí, así que aprovechamos el viaje y por favor, ¿qué tal si compartes tus números telefónicos?
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Se pueden llamar a la oficina y les agendamos una cita rápida. En menos de 24 horas van a poder hablar conmigo o con alguno de nuestros abogados.
Nos preguntan en relación con DACA, del que hablamos en el primer bloque del programa, esta decisión de la administración Trump de limitar las renovaciones a solo un año y negar nuevos aplicantes. Nos preguntan qué pasa con los permisos de trabajo, qué duración van a tener y qué pasa con los permisos de salida del país, Rafael.
Muy buena pregunta, José. Con los permisos de salida, la administración acaba de mencionar de que van a ser mucho más estrictos y rigurosos. Las personas que pedían ese advance parole, ese permiso para salir del país, y que luego redundaba en una entrada legal que podías utilizar para un ajuste de estatus. La administración ha dicho que van a ser mucho más rigurosos y que se van a asegurar de que usted en efecto tenga una emergencia, una razón para salir importante, una razón familiar, que se le esté muriendo un familiar, tenga un familiar enfermo o tenga que usted ir a recibir un tratamiento médico especial. Van a tener que fundamentar mucho más esa solicitud que antes no era tan difícil conseguir.
Hablando de ese tema, ¿sí hay casos reales, Rafael, donde un beneficiario de DACA, uno de nuestros Dreamers, haya salido del país, haya regresado, como lo permite el programa, bajo ciertas condiciones, y a partir de ese regreso con inspección migratoria haya logrado exitosamente regularizar su situación en Estados Unidos?
Así es, José, así es. Definitivamente, ese ingreso le cuenta como una entrada legal, una entrada inspeccionada, y entonces pueden proceder al ajuste de estatus. Sí ha pasado.
¿Y por qué más Dreamers no hacen algo así?
Muchos no han podido, no se atreven a salir, José. Muchas personas no se atreven a salir, no se atreven a pedir el permiso para salir. Están aquí y no se atreven a hacerlo, pero todos lo deberían hacer.
Bueno, ahí está la recomendación del abogado Rafael Borrás. Obviamente no está exenta de riesgos porque ya sabemos cómo operan aquí. El agente migratorio tiene la última decisión si permite el ingreso o reingreso al país.
Es discrecional, claro que sí. Hay que fundamentar bien el paquete y la solicitud y asegurarse que pueda demostrar que tiene una emergencia real y que puede justificarla.
Perfecto. Bueno, una pregunta de nuestra amiga Isabel. Dice lo siguiente, su mamá tiene visa y vino a los Estados Unidos, pero cuando regresó para México no le recibieron el permiso. Quiere saber si tienen que hacer algo o algún número de teléfono donde puedan pedir información.
Mira, José, lo ideal es que regrese al puente y lo entregue, ¿ok? Porque están siendo mucho más meticulosos con esa gestión. Y entonces cuando ella vaya a querer entrar nuevamente, van a decir que nunca salió, que no salió a tiempo, pueden especular muchas cosas. Así es que lo ideal sería que fuera al puente y entregara el permiso y documentara su salida.
¿Esto le puede ocasionar, le puede ocasionar que pierda la visa si no hace ese trámite?
Así es, José, lo hemos visto. Los oficiales pueden decir, no, mire, yo tengo información aquí de que usted hace un tiempo salió y se quedó más allá del tiempo que le permitimos quedarse inicialmente. Cuando la persona salió a tiempo, pero no entregaron el permiso, no registraron esa salida, por lo tanto, el oficial tiene la discreción de quitarle su permiso, de quitarle su visa, o simplemente negarle la entrada en ese momento.
Bueno, pues a nuestra amiga Isabel, si la mamá tiene la oportunidad de regresarla donde entró, hágalo porque puede ser importante. Nuestra amiga Elba nos pregunta, tiene una petición aprobada por medio de su papá, ella es mexicana, fue desde el 2015, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, el papá, ahí falta información, José, porque necesitaríamos saber si el papá es ciudadano o es residente. Si nos puede dar un poquito más de información de si el papá es ciudadano o residente y de dónde vive ella, pues podemos ayudar un poquito más. Okay.
Elba, si nos escuchó, por favor, mándanos los datos aquí por Facebook y le respondemos la pregunta. Bueno, el abogado le responde la pregunta. Claro, si usted está a punto de jubilarse, tiene información o quiere saber sobre el seguro social, si estuvo pagando con el TIN y ahora ya es residente, quiere saber si es elegible a beneficios, qué pasa si ya no vive en Estados Unidos, todo lo responde Diana Varela de la Administración del Seguro Social. No se vaya, regresamos a Bienvenidos a América.
Actualidades.
Si ya estás registrado para votar en las próximas elecciones del 3 de noviembre, ¡felicidades! ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Eso quiere decir que para ti es importante tener una voz en la elección de las candidatas o candidatos que representen tus intereses y los de tu comunidad. Sin embargo, es necesario que verifiques cómo estás registrado, a fin de que tu nombre corresponda con tus documentos de identidad. Los latinos usamos muchas veces dos nombres y dos apellidos, así que más vale asegurarnos que esté todo en orden. Para verificar tu registro de votación, solo tienes que enviar un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al número 52886. VOTAMOS al 52886.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, es la doctora Isabel en la Red Hispana. Hoy hablando de un tema que quizás ustedes no han oído mucho. Eso se llama la andropausia, que hay muchos mitos sobre ellos, como que le puede salir pechos al hombre, puede ser que sea parecido a la menopausia. No, nada de eso. Ocurre en muchos casos después de los 45 años, el cuerpo empieza a pasar una serie de síntomas como disfunción eréctil, cansancio, una disminución del deseo sexual, puede que tenga reducción del tamaño de los testículos, pero más que nada, si tienes esta serie de síntomas que acabo de decir, debes de visitar a tu doctor para ver cuál es el plan a seguir. No le tengas temor.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Si para nosotros los adultos escuchar las noticias asusta, imagínate cómo se sienten nuestros hijos, quienes no solo tienen que escuchar las mismas noticias, sino que también tienen que percibir tus miedos y tus inseguridades. Mi recomendación en estos tiempos del coronavirus es que limites la cantidad de información negativa y preocupante que tus hijos escuchan. Ellos necesitan enfocarse en sus estudios, en mantenerse en contacto con sus amigos, en jugar, en vivir sus vidas y saber que les espera un futuro mejor. Como madre o padre, te pido que calmes tu ansiedad, que te enfoques en cosas positivas y que cada día, cada momento, lo utilices para celebrar las bendiciones que la vida te ha entregado. Tienes opciones. Te caes o te levantas, luchas o te rindes, sufres o disfrutas. Recuerda que tus hijos buscan en ti la seguridad que tal vez no tengan. Es tu responsabilidad dárselas.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Usualmente pedirle a la gente que coma menos carne puede parecer un cambio radical, pero no lo es. Según la doctora Luz Calvo, profesora de estudios étnicos, señala que la dieta mesoamericana se basa en una dieta rica en plantas.
Las generaciones van perdiendo ese conocimiento de nuestras raíces, de nuestras comidas que son saludables.
Rubilisa Pelayo, estudiante de sociología, tomó el curso de la profesora Calvo.
Este curso me ha motivado a seguir aprendiendo más sobre las comidas que nuestra madre tierra nos ofrece.
Las dietas ricas en plantas reducen las emisiones de carbono. También tienden a ser más saludables para los seres humanos y para la tierra. ¿Alguna vez has comido nopalitos para el desayuno o jícamas como tentempié? Comer es profundamente personal y cultural, pero opciones basadas en plantas son parte de nuestra historia culinaria. Visita latinoverde.com. Un mensaje de la Red Hispana.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, en nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Bueno, y como lo prometimos, ya tenemos en los estudios virtuales de la Red Hispana a una invitada especial. Ella es Diana Varela, portavoz de la Administración del Seguro Social. Bienvenida al programa, Diana.
Señor Zamorano, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar en su programa. Gracias a las personas que nos están escuchando durante esta hora, porque sabemos que tienen preguntas acerca de sus beneficios del Seguro Social, así que esperamos responder todas esas inquietudes. Gracias de nuevo.
Así es, gracias, porque sí, efectivamente, tenemos muchas preguntas. Diana, vamos a hacer lo más rápido posible porque tenemos poco tiempo. Y una de las preguntas más comunes que nos llega de nuestra audiencia, Diana, en relación con el famoso Seguro Social, es el tema de la jubilación. ¿Cuándo somos elegibles a la jubilación? ¿Cómo nos afecta o nos beneficia si somos residentes legales permanentes o ciudadanos? Toda la información que digas nos va a ser muy útil.
Claro. Bueno, déjeme decirle que, en primer lugar, lo más temprano que una persona puede solicitar por los beneficios de jubilación es a los 62 años. Y el requisito es que la persona haya trabajado también por lo menos por 10 años, que tiene 40 créditos de trabajo. La mayoría de personas los adquieren en 10 años de trabajo. Así que son los dos requisitos mínimos. Ahora bien, con respecto al estado migratorio, si la persona es ciudadana o residente o incluso tiene un permiso de trabajo, eso no tiene ningún efecto en los beneficios que nosotros vamos a pagar, porque los beneficios son pagados dependiendo de los números de años que la persona contribuyó en el sistema, las ganancias que tuvo y luego también la edad en la que decide empezar a recibir los beneficios.
Ahora, usted sabe, Diana, que en nuestra comunidad pues hay una buena proporción de inmigrantes que muchas veces, cuando ya llegan los años de la jubilación, gustan de regresar a sus países, estar con sus familias o pasar un tiempo en su país. ¿La Administración del Seguro Social paga los beneficios si la persona está fuera del país?
Sí pagamos beneficios fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, mi recomendación para todos aquellos que nos escuchan y que quieren cumplir su sueño dorado de jubilarse y recibir los beneficios en su país de origen, infórmense. Visiten nuestro sitio de internet segurosocial.gov. segurosocial.gov. Tenemos publicaciones, información en español de si usted quiere recibir sus beneficios de Seguro Social fuera de los Estados Unidos, puede hacerlo. También pueden comunicarse con su oficina local. Tenemos en nuestro sitio de internet una herramienta que les va a dar el número de teléfono directo de su oficina local para que usted se comunique. Déjenos saber antes de que se vaya fuera de los Estados Unidos, déjenos saber que esa es su intención. Mi recomendación es que solicite sus beneficios cuando está todavía en Estados Unidos y que luego solamente haga un cambio de dirección, señor Zamorano.
Para las personas que durante tiempo, años, incluso han trabajado con un TIN, el Tax Identification Number, y después ajustan su estatus, ¿qué pasa con los años cuando trabajaron con su número de identificación fiscal?
Claro, una vez que la persona ya tiene su número y tarjeta de Seguro Social, por favor, pidan que la Administración de Seguro Social haga una corrección en el historial de ganancias. Una corrección en el historial de ganancias. Esto es cuando un trabajador ha aportado en el sistema, ya sea porque utilizó un número de Seguro Social que no estaba correcto, o un número de identificación del contribuyente. Una vez que ya tengas tu número de Seguro Social, en el mismo momento que ya recibas tu número de tarjeta de Seguro Social, soliciten por favor una corrección en el historial de ganancias. Háganlo inmediatamente, no esperen.
Diana Varela, muchas gracias. Solamente por último, ¿dónde podemos obtener más información de todo esto?
Visítenos, nuestro sitio de internet segurosocial.gov, tenemos información, tenemos publicaciones, tenemos herramientas que le van a ayudar a usted a entender más sobre sus beneficios del Seguro Social. También puede llamarnos a la línea de información general 1-800-772-1800. 1-800-772-1213. Repito, 1-800-772-1213. Y tenemos representantes que hablan español.
Muy bien, muchas gracias, Diana Varela. Gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América y esperamos que no sea la última. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Muy importantes consejos e importante información de parte de la Administración del Seguro Social. Sumamente importante porque también una proporción de nosotros los latinos, pues ya estamos pellizcando ahí la jubilación y el retiro. Es muy importante tener la información a la mano de la edad de la jubilación. Si pretendemos regresar a nuestros países, muy importante también. Y le agradecemos a la Administración del Seguro Social. Antes estuvo también, por ejemplo, el IRS, el Servicio Interno de Rentas, que poniendo a su disposición a sus portavoces para hablar con nuestra comunidad hispana en español de temas tan importantes. Vamos a estar buscando que a este programa, Bienvenidos a América, vengan los portavoces hispanos de estas agencias porque sabemos que hay una necesidad sumamente importante de información para nuestra comunidad en estos temas. Y bueno, ya estamos de regreso, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Tenemos varias preguntas. Del blog anterior, en el caso de nuestra amiga Elba, que es mexicana, nos dice que el papá es ciudadano y ella vive en California.
Sí, José, en el caso de nuestra amiga Elba, estamos hablando de que ella caería bajo la categoría F1 y estamos hablando de diciembre 8 del 1997, así es que todavía le falta.
Sí, es un juego de paciencia aquí con el Congreso, con el tema de la migración. Tú lo sabes mejor que yo, Rafael, con todos los casos que llevas. En algunos casos, las peticiones de hermano o hermana de mexicanos toman más de 20 años.
En ocasión de eso, nos preocupaba muchísimo que ahora el 3 de agosto Inmigración iba a despedir a muchísimos de sus empleados, pero han extendido, José, por 30 días esa decisión. Así es que aquellas personas que estaban a punto de presentar sus casos, por favor, háganlo ya para que puedan recibir, para que puedan tener por lo menos el recibo de que eso se está procesando y lo presenten ahorita que todavía Inmigración va a estar trabajando a capacidad completa.
Perfecto, muy bien, gracias. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Luis González. Nos dice que su esposa entró de manera indocumentada a los Estados Unidos, Rafael. Recibió una carta de deportación en corte tras su pedido de asilo político. Fue detenido por Inmigración. Luego de que su caso de asilo fue detenido por Inmigración y está en un centro de detención, ¿qué posibilidad tiene de resolver este caso?
Mira, José, va a tener que consultarlo antes posible porque si está detenida nuevamente con Inmigración, hay que actuar rápido para asegurarnos de que no la deporten si es que en efecto tiene la posibilidad de solicitar algún remedio. Si no actúa rápido, pues es posible que la pongan a firmar un documento y la saquen de manera inmediata. Así es que eso sería un casito que nos hace falta mucho más información para poder evaluar, para ver si es que ella tiene un temor de regresar a su país, evaluar si existe la posibilidad de que ella pueda solicitar algún remedio en la Corte de Inmigración.
En ese tipo de casos, Rafael, hemos visto algunas situaciones en las cuales hay personas que están detenidas y es tanto el tiempo que ya están en los centros de detención, ¿verdad?, que prefieren firmar su regreso voluntario, no sé si necesariamente es una deportación a su país de origen, que estar en un limbo en estos centros de detención sin que sus casos procedan. ¿Cuál es la recomendación que haces tú? ¿Es bueno firmar esas repatriaciones? ¿Es mejor preservar su situación y esperar pacientemente que haya algún tipo de trámite con una audiencia ante un juez?
Es bien difícil y más aún en estos tiempos, José, porque hay muchas personas que están detenidas en centros que están contagiados por el coronavirus y las personas se han desesperado, han firmado documentos y se han querido ir. Eso tiene un efecto bien grande y tiene el efecto de una deportación, a menos de que haya sido una salida voluntaria autorizada por el juez. Si es una salida voluntaria autorizada por el juez, tiene otra consecuencia legal que una salida que te firme un oficial de deportación que se convierta en efecto en una deportación. Así es que evaluar cuál de las dos cosas te conviene, consulte con un abogado su caso para ver si vale la pena que usted espere el tiempo que se tenga que esperar y si tiene un reclamo que sería, que es viable, ¿verdad?, y que tiene posibilidades en la Corte de Inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Una pregunta de nuestra amiga Mónica, ¿para cuándo abren las cortes de los no detenidos?
Mira, José, volvieron y retrasaron esa fecha. Ahorita están para el 14 de agosto, las cortes de los no detenidos. Las cortes.
Vamos a una pausa y regresamos.
Planeta Azul.
¿Te imaginas tomar clases en un aula de escuela a 300 pies de altura en el aire?
Soy de Belén, Nuevo México. Estoy trabajando para obtener mi título en el programa de viento.
Mateo Oliva se considera afortunado de estar en el programa de energía eólica en el Colegio Comunitario Mesalens, donde se sube a una turbina eólica, posiblemente el aula más alta del mundo. La energía del viento se está convirtiendo rápidamente en una fuente de electricidad menos costosa. Los parques eólicos en tierra tienen pequeñas huellas de carbono y podrían llevarnos a lo que la organización Project Drawdown llama el punto en el tiempo en el cual los gases de efecto invernadero alcanzan su pico máximo y empiezan a declinar año tras año. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En estos tiempos de pandemia, nos hemos tenido que enfrentar a nuevos retos y situaciones difíciles. Las responsabilidades en el hogar han aumentado con la presencia de nuestros hijos, del tener que asistir con su educación, con las responsabilidades del cuidado de personas mayores, con los miedos e inseguridades y aún así poder encontrar un tiempecito para cuidarnos a nosotros mismos. Esta pandemia, entre otras cosas, nos ha recordado que en la unión está la fuerza. Esposas, esposos, parejas. Es el momento de apoyarnos los unos a los otros, de compartir responsabilidades como lo que son un par, un equipo, una familia. Hagamos que de esta situación tan precaria y tan difícil surja la unión familiar, se fortalezcan los lazos afectivos y aprendamos aún más a valorar la importancia de esa institución llamada familia. Haz la diferencia en tu familia. Da el ejemplo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los edificios verdes ayudan a reducir la huella de carbono, pero ¿qué pasa con los edificios más antiguos? El mundo tiene 1.6 billones de pies cuadrados de material de construcción, el 99% de los cuales no son verdes.
Al hacer que nuestros edificios sean energéticamente eficientes e instalar energías renovables, podemos reducir en gran medida nuestra huella de carbono.
Erika Velarde lideró la lucha de Nuevo México contra el cambio climático al modernizar los edificios gubernamentales más antiguos. Tan solo los paneles solares reducen el uso de energía en edificios en un 50%.
Es muy satisfactorio observar las instalaciones solares en los edificios estatales.
Visita latinoverde.com y descubre tu ritmo en la naturaleza. Un mensaje de la Red Hispana.
Actualidades.
Las elecciones del 3 de noviembre están a la vuelta de la esquina. ¿Ya te registraste para votar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años, eres elegible para votar en las próximas elecciones. Para hacerlo, tienes que estar registrado para votar en el estado donde resides y debes hacerlo antes de las elecciones. Aunque el plazo de registro vence según el estado donde vives, hay una manera muy fácil de hacerlo desde tu teléfono. Solo tienes que enviar un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al número 52886. Así es, VOTAMOS al 52886. Recuerda, tu voto es tu voz.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 al teléfono y estamos por las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Con mucho gusto le agendaremos una cita en menos de 24 horas.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Por supuesto, aquí estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerde que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo de este 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado migratorio Rafael Borrás. Vamos a tomar una llamada. Adelante, por favor, la llamada. ¿Con quién tengo el gusto?
Marcela.
Marcela, ¿de dónde nos llamas, Marcela?
De San Antonio, Texas.
Ah, San Antonio. Ah, mira el lugar donde está nuestro abogado Rafael Borrás. Adelante, bueno. Gracias por la llamada. ¿Cuál es tu pregunta?
Mire, mi pregunta para el abogado es, yo estoy preparando mi paquete de DACA. ¿Lo puedo presentar?
Bueno, ¿se refiere a una renovación o a un paquete de DACA inicial?
Es un paquete inicial.
Mira, es un poco difícil contestar esta pregunta, José, porque la realidad es que la ley es clara, la Corte Suprema ha sido clara, las Cortes Federales han sido claras de que sí se puede presentar, pero tenemos una administración, como dijimos al principio del programa, que está desacatando esas órdenes. Por lo tanto, la recomendación, José, en estos momentos es que continúen preparando esos paquetes porque es mucha información. Hay que demostrar una presencia aquí en los Estados Unidos, hay que evidenciar muchos factores, ¿verdad? Todos los requisitos del DACA, eso hay que probarlo con documentos. Así es que mi recomendación es que vayan recopilando la información, vayan organizándose porque entiendo que en algún momento alguien va a tener que obedecer la ley y las cortes van a tener que dejar hacerse sentir. Así es que si estabas preparando tu paquete, amiga, por favor, continúa organizándolo, no dejes de recopilar la información y no perdamos la fe. Yo entiendo que sí se va a poder eventualmente, pero al momento la manifestación expresa y retante de la Administración de Inmigración ha dicho que no las van a aceptar las nuevas.
Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, Marcela?
Ya sería todo. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Sí, efectivamente es una situación muy especial. Particularmente, Rafael, porque el presidente ya había dicho que estaba preparando en las próximas semanas una iniciativa de reforma migratoria, que nuestro amigo Juan García nos comenta pues que con eso sería la solución a todos los problemas, ¿verdad?
Sería el ideal.
Entonces es un poco contradictorio que si estaba preparando esta supuesta iniciativa migratoria por orden ejecutiva que incluiría un camino a la ciudadanía para los jóvenes DACA, ¿por qué hacer estas limitaciones de no nuevas aplicaciones, solo un año de las renovaciones? Realmente no le encontramos sentido, más que sentido político a este tipo de medidas. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes para que todos nuestros jóvenes DACA tengan la mejor información posible sobre este curso de los casos, que seguramente nuevamente será impugnado en las cortes y en los tribunales. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Sandra, Rafael. Dice que ella tiene una petición familiar desde el año 1996. A finales del año pasado, mandó el ajuste de estatus. Ya cobraron el cheque las autoridades migratorias y ya tienen allí los documentos que se pidieron. Sin embargo, no ha recibido ninguna noticia. ¿Cómo puede saber cómo está su caso?
Bueno, José, aquí me falta un poquito de información porque información de quién fue que presentó la aplicación y de qué país es nuestra amiga. Así es que quisiéramos hablar con ella para poder investigar el caso. Con mucho gusto estamos dispuestos, sin ningún tipo de compromiso, revisar su caso y ver si podemos contestarle su pregunta. Pero me falta mucha información ahí, José, para poder contestarle adecuadamente.
Bueno, Sandra, y ya le pondremos al final, vamos a repetir el teléfono del abogado en caso que quiera consultarlo para la información que está pendiente para una respuesta muy puntual de su caso. Y nuestra amiga Elizabeth pregunta, ella está aprobada de una visa U, pidió parol. ¿Cuánto tarda este proceso? Nos dice que está en su país.
Bueno, si ella pidió la salida y salió del país estando esperando una visa U, o si ya ella le otorgaron la visa U y tiene su permiso, me está extraño. O sea, aquí también falta un poquito de información para ver qué es lo que está pasando, porque si ella pidió permiso para salir y no ha podido entrar, puede ser por estos asuntos del coronavirus. Así es que la misma situación con Elizabeth, me falta más información ahí para poder ayudarla. Sí.
Yo sé que las preguntas por las redes sociales son muy convenientes, estamos haciendo otras cosas y mandando los correos, pero en muchas ocasiones, para ese tipo de casos, cuando no sean casos sencillos o preguntas sencillas, es preferible que nos llamen por teléfono, por la razón que está exponiendo Rafael. Muchas veces se requiere repreguntar, tener algunos datos adicionales, porque de lo contrario la respuesta no puede ser completa, no puede ser útil y práctica. Así que preferiblemente cuando hay una pregunta poquito más complicada, le sugerimos que nos llamen por teléfono al 1-800-248-3232 para que Rafael tenga la oportunidad justamente de hacer este diálogo con ustedes. Dice Elizabeth, ya nos aclara rápidamente que la deportaron y está esperando.
Ok, pues mira, o sea, aquí lo que pasó fue que ella la deportaron, pero como quiera continuó con su caso de la visa U, y lo que está es esperando el parole, que la dejen entrar nuevamente posterior a esa deportación. Dice cuánto tiempo está esperando, ¿verdad? Pero se está tardando mucho. Se está tardando mucho estas aprobaciones, pero por lo menos, ¿verdad? La felicito mucho porque pudo obtener esa visa U aún con una deportación. Ahora Inmigración lo que está es evaluando si cumple con todos los requisitos para poder darle el parol. Pero la realidad es que todas estas cosas se están procesando en los consulados, que la mayoría están cerrados y ni siquiera han comenzado a dar entrevistas. Así es que hay que tener paciencia. Si ella no consigue información, no le llega nada en los días recientes, que nos llame para ayudarle a darle seguimiento al caso. Que cuando nos llame, que tenga la mano el recibo y la copia de la aprobación de la visa U.
Perfecto. Nos envió un correo a nuestra amiga María. Nos dice que ya le llegó la fecha de la cita para las huellas digitales, dactilares, en el caso de ajuste de estatus para una tarjeta verde. Bueno. ¿Qué tiene que llevar a esta entrevista, Rafael? Nos pregunta, ¿y cuánto demorará ahora la otra entrevista del caso?
Bueno, José, simplemente se tiene que presentar con copia de la cita y una identificación a la cita de las huellas. Ya posteriormente, dependiendo de si es un ajuste de estatus, estamos hablando de que le puede tomar de 6 a 8 meses adicionales para que tenga la entrevista, pero es un buen paso. Qué bueno que le llegó la cita de las huellas. Hay mucha gente esperando y eso ha sido una de las cosas que más se ha tardado en este proceso de reapertura y de inmigración de USCIS trabajando a capacidad limitada.
En general, Rafael, yo sé que tú ves muchísimos casos que tienen que ver con búsquedas de residencia, naturalizaciones, trámites para atraer personas, matrimonios con migrantes. ¿Cuál es el promedio de demoras que estamos viendo a raíz, número uno, de la pandemia y número dos, de estos rezagos naturales que había de casos pendientes?
Sí, José, mira, procesos, por ejemplo, un perdón que se tardaba de 9 a 11 meses, se están tardando más de un año. Sabemos que Inmigración está citando la gente. Tenemos gente, por ejemplo, José, que tenía cita en marzo. La cita fue cancelada por propósitos del coronavirus y esas citas no se están todavía recibiendo. La gente está bien desesperada porque habían dicho, bueno, desde que abrieron iban a llegar las nuevas citas. Yo tuve 4 o 5 citas la semana pasada. Hay movimiento. Hay noticias por ahí que dicen de que no están llamando para ciudadanías y que no están dando las entrevistas de ajuste de estatus. Eso es incorrecto. Yo puedo dar fe de que he tenido en estas semanas varias citas de ajuste de estatus, varias citas de entrevistas de ciudadanía. Así es que hay que ser paciente porque se está tardando todo, todo está muy lento, el proceso en la cita es más lento. Lo bueno que he visto es que a los oficiales les gusta hacer la entrevista un poquito más rápido para sacarnos de allí. Así es que eso es algo positivo.
Es verdad, es un muy buen comentario, Rafael, porque a veces tiene la percepción, ¿no?, de que si la administración trompe esto o lo otro. La verdad es que muchos oficiales, muchas personas que están en el gobierno quieren hacer lo correcto y están haciendo lo mejor que pueden para desahogar esos casos, y eso hay que decirlo. Se nos acaba el tiempo, Rafael, ya llegó la musiquita. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima,
y en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de Bienvenidos a América. Gracias.